Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Ahora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, que por estos minutos tiene cielo parcialmente nublado, hay 21 grados de temperatura acá en la capital del país, y se espera que la temperatura máxima llegue hasta los 25 en el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana. Es jornada de día jueves 24 de septiembre, con un día bien cargado de informaciones de todo tipo y con momentos bien álgidos en lo que ha pasado esta mañana, al menos en el Congreso. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, y a ti, Rodrigo, ¿cómo estás?
Todo bien.
Qué bueno, me alegro.
Decía yo, momentos álgidos en el Congreso a propósito de lo que ha pasado hace pocos minutos. Vamos a entrar al detalle de lo que significa este rechazo a la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, que se resolvió esta mañana en los dos capítulos que tenía el libelo por parte de la Cámara Alta del Senado. No solamente yo digo álgidos porque esto comenzó el día de ayer a discutirse, a debatirse, a escuchar las opiniones de cada uno de los parlamentarios, los que se inhabilitaron, sino que además las reacciones esta mañana son bastante fuertes. Se acusan llamados, se acusa presión para salvar a la jueza, de parlamentarios de Chile Vamos, de los propios diputados que defendieron este libelo, así que vamos a entrar en detalle de eso. También le vamos a contar de los números hoy día, un tantito preocupantes a propósito de la pandemia que está afectando a nuestro país. Nos vamos a preocupar también de la cifra de víctimas fatales de las últimas 24 horas, que no es menor, sobrepasamos los 100 y hace mucho rato que no teníamos sobre 100 víctimas fatales. Hay un nuevo informe epidemiológico también. Bueno, en fin, harto que contarle en este programa, pero como siempre, también además nosotros le proponemos una pregunta del día, José.
Dice así: los diputados de RN, Chalper, Morán y Durán, se abrieron a la posibilidad de apoyar un segundo retiro del 10%. ¿Qué te parece? Pueden votar por dos opciones: uno, bien, o dos, mal. La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales, y les vamos a ir contando durante el transcurso del programa cómo van avanzando las votaciones.
Ese también es tema lo que tiene que ver con el posible nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales, y a ver cuánto es cierto hay que algunos parlamentarios se estarían abriendo a esto, y también de insistir por parte del Ejecutivo en el rechazo a que esto siga prosperando. 12:02, Francesca Ravizza nos va a contar en titulares, en informaciones, todo lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana, no solo acá en el país, también en el resto del mundo. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno. Se rechazó en el Senado con una amplia mayoría de votos en contra la acusación constitucional a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Los poderosos impusieron su postura, ganó el miedo, lamentaron los legisladores que defendieron el libelo. El senador Iván Moreira denunció que hubo llamados desde el Poder Judicial para presionar el voto de sus pares. El Ministerio de Salud reportó 124 fallecimientos en esta jornada, la cifra más alta desde fines de julio. Se registraron además 1.731 casos nuevos y la positividad bajó al 5,9%. Diego Pardou, director ejecutivo de Espacio Público, respondió al ministro de Salud, Enrique París, quien fustigó el contenido del último informe del organismo por haber advertido problemas en los testeos de PCR de algunos municipios. No hemos hecho ninguna imputación a nadie, no tengo cómo hacerme cargo de cosas que no dice el informe, dijo el director ejecutivo. Diputados de Renovación Nacional se abren a evaluar la opción de aprobar el proyecto de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Diego Schalper, Camilo Morán y Eduardo Durán ya explicaron que están abiertos a estudiar la opción, a pesar del rechazo del Ejecutivo. No es una buena idea seguir sacándole plata a las pensiones de las personas, insistió el ministro de Economía, Lucas Palacios, en contra de un segundo retiro de las AFP. El gobierno surcoreano denunció que Corea del Norte habría disparado a un funcionario sureño desaparecido en la frontera entre ambos países y que habría incinerado su cuerpo, por el cual ya exigió explicaciones a Pyongyang. El funcionario se encontraba desaparecido hace una semana a unos 10 kilómetros de la frontera marítima occidental. 70 de las 470 ballenas piloto varadas en el sur de Australia han sido rescatadas hasta el momento, mientras que otras 380 murieron, informaron hoy las autoridades locales de ese país. Los equipos de rescate intentan salvar a los 20 cetáceos atrapados en la arena que quedan vivos.
12:04, gracias Francesca, nos juntamos en un ratito para ir actualizando las informaciones de lo que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo. Josefina Stavrakopoulos, decía yo, álgida mañana en el Congreso, particularmente en la sala del Senado, a propósito de esta acusación constitucional que fue presentada contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, que tenía dos capítulos en lo específico y que además... Para contextualizar un poco, estamos hablando de la magistrada que en su momento presidió la Comisión de Libertad Condicional que dejó fuera de la cárcel el año 2016 a Hugo Bustamante, imputado por la violación y femicidio de Ámbar Cornejo, esta menor de 16 años.
Así es, y por amplia mayoría, la Sala del Senado rechazó durante esta jornada, hace pocos minutos atrás, esta acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Esta determinación se dio luego de que se generara un extenso debate que comenzó ayer miércoles y que se extendió hasta esta jornada. Sin embargo, la caída del libelo ya se veía venir ayer. De hecho, hoy día los diarios, todos los diarios de circulación nacional daban cuenta de esta situación. Esto porque a eso cerca de las 20:40 ya un total de 20 parlamentarios habían dicho ayer, o habían hecho público más bien, su intención de rechazar los dos capítulos de este texto, lo que sumado a tres legisladores inhabilitados, como Francisco Chaguán, Manuel José Sandoni y Guido Girardi, hacía que la acusación no pudiera conseguir la mayoría simple que necesitaba para ser aprobada, que eran 22 votos. El proceso contra la magistrada, como tú comentabas, comenzó el pasado 13 de agosto, cuando el libelo fue presentado por el diputado de RN Andrés Longton, con firmas de un grupo de parlamentarios del oficialismo, pero no solo del oficialismo, sino también de la ADC, de la Federación Regionalista Verde Social, por un eventual notable abandono de deberes y por la transgresión de tratados internacionales por parte de la jueza, quien presidió, como tú comentabas antes, la Comisión de Libertades Condicionales, que en el año 2016 dejó en libertad a Hugo Bustamante, al único imputado hoy en día por el crimen de esta menor en Villa Alemana, Ámbar Cornejo. Así fue entonces que avanzado septiembre, a mediados o a principios de septiembre, este escrito sorteaba su primera valla en el Congreso, esto luego de que la Cámara Baja visara dicha jornada la acusación constitucional por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, un resultado que era inesperado para la defensa de la jueza, más aún luego de que el día antes la comisión que analizó la procedencia del libelo decidiera recomendar a la sala rechazar el texto por un voto a favor, uno en contra y tres abstenciones. Así entonces el texto pasó al Senado. En el intertanto, Donoso quedó suspendida del cargo hasta el día de hoy, en donde la sala de la Cámara Alta tenía que dirimir, porque ellos sabemos actúen como jueces y ellos finalmente eran los que determinaban el futuro de esta jueza. Ayer le comentábamos esta situación, se empezó con el debate, pero hoy día era la votación. Ayer el debate estuvo bastante crispado, sobre todo con declaraciones del parlamentario Andrés Longton, que no en palabras textuales, decía que en el fondo los senadores iban a ser los culpables de las próximas determinaciones que tomara la jueza si es que no se aprobaba esta acusación constitucional. Fue tanto el debate que generó esto que él después tuvo que pedir disculpas y pedir que se borrara del acta las declaraciones que dio Andrés Longton. Pero bueno, finalmente era lo que se esperaba, por lo menos desde la tarde del día de ayer. Esta acusación constitucional contra la jueza Donoso se cayó totalmente, y bueno, tras dos días de debate y análisis en la Cámara Alta, no hizo ninguno de los dos capítulos que se le estaba acusando a esta magistrada, básicamente por notable abandono de deberes.
Bueno, y reacciones que hubo esta mañana también, José, dan cuenta de una situación bien particular. A ver, lo que habíamos visto los días anteriores, incluso cuando esto ya se había generado en la Cámara de Diputados, había votado la acusación contra la jueza, era la molestia de la Corte Suprema desde ese punto de vista, y un video que la propia vocera, Gloria Nachevez, daba cuenta de que no estaban de acuerdo respecto a la acusación constitucional contra la jueza Donoso. Y lo otro tiene que ver con declaraciones que hicieron el propio Longton una vez terminado lo que pasa en la sala del Senado, y también del de senador Iván Moreira, que acusan presión, acusan llamados, sin identificar, por cierto, quién habría hecho esos llamados para presionar a los senadores. Pero entendemos que si no hay un nombre y un apellido que ellos dan cuenta, me imagino que están hablando de poderes y de otro poder del Estado que puede haber ejercido presión en las últimas horas para eso. Ahora, Es una votación, por cierto, bien rotunda la que tiene el rechazo a la acusación contra la jueza Donoso. Hay que acotar también, y a propósito de lo que tú decías, que hubo tres senadores que se inhabilitaron de votar en esta jornada. Uno era el senador Francisco Chaguán de RN, porque su esposa trabaja en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. También se inhabilitaron Manuel José Sandón, porque él es representado por el abogado Samuel Donoso, que justamente también es hermano de la jueza. Y en el caso del diputado Guido Girardi del PPD, también por su amistad con Donoso, que fue presidente del Tribunal Supremo del PPD, al que después renunció y que tiene la relación con la jueza Donoso. Así es que, bueno, son las reacciones que se están generando en el Senado a propósito de eso. Escuchemos lo que dijo el abogado de la jueza, el abogado Vinter, a propósito de cuál fue la reacción que tiene la defensa de la jueza de lo que se vota hoy día en la sala del Senado. Pasemos a escuchar al jurista.
Toda la argumentación es evidente que los senadores han votado en conciencia y con conocimiento profundo del tema que se sometió al conocimiento de ellos. Y por lo tanto, la verdad es que no corresponde cuestionar así el trabajo de este Senado, que obviamente se ha tomado este tema con seriedad.
Parte de las declaraciones del abogado Vinter, que estuvo defendiendo entonces a la jueza Donoso, también entiendo que ella hizo declaraciones muy escuetas y agradecía la labor de la Cámara Alta respecto a su trabajo, no el haber rechazado la acusación, pero sí al trabajo, decía ellos, viene en lo general de lo que se generó hoy día en el Senado, y a propósito de esta determinación de la cual tú detallabas, que tiene que ver con el rechazo a la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Seguramente en el transcurso de la tarde van a haber más reacciones, van a haber más comentarios a propósito de lo que resuelve la Cámara Alta al respecto, y que difiere bastante de lo que pasó con esta misma acusación en la Cámara de Diputados. 12:11, cambiamos de tema, ya tenemos nuevo balance sanitario que lo dio a conocer este jueves el Ministerio de Salud, que identifica 1.731 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, digo, y con esto la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza los 451.634 desde marzo pasado. Habló el ministro de Salud desde el punto de vista en este comunicado que se entrega por parte del MinSal, que dice que a pesar de la disminución en el número de exámenes de los últimos días, el país sigue mostrando una tendencia a la baja. 13 de las 18 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 8 en los últimos 14. Es el comentario que hace la Autoridad de Salud a propósito de este nuevo balance que se entrega por parte de la Autoridad Sanitaria. Lo preocupante está respecto a los decesos, que de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud del DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 124 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de muertos en nuestro país asciende a 12.469 personas, de acuerdo a los datos que se entregaron. Y la preocupación continúa por el alza de casos en las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos y la Araucanía. Son los cuatro focos que preocupan a nivel país por el aumento de casos que se están generando en esas regiones, y por cierto con el foco puesto en dos en lo específico. Una tiene que ver con Aysén y la otra con la región de Magallanes.
Oye, también salió un informe de ECOVID que está indicando a esta hora que ha disminuido la velocidad de contagio del coronavirus, al menos en la zona central de nuestro país, al tiempo que persiste una alta carga en los extremos norte y sur, como ya sabemos. Mientras que el 19 de septiembre, las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana se acercaban a niveles que son bastante similares a los que tuvimos a finales de abril, el mismo indicador alcanzó niveles rojos en la mayoría de las demás regiones, particularmente en Atacama, en Aysén y Magallanes. También se registran altos niveles en las regiones de Arica y Parinacota y del Biobío, en paralelo a avances positivos que ha tenido el Maule y Ñuble. En esa línea, los académicos de la Universidad de Chile, Católica y de Concepción, que preparan este análisis, el ECOVID, semanalmente, insisten en que se requieren medidas que sean más bien heterogéneas para cada sector o territorio del país. En tanto, la trazabilidad en el país ha mejorado, aunque se mantiene todavía lejos de este 80% que se ha propuesto como meta de cobertura, y los expertos manifiestan su preocupación por regiones en situaciones que son poco resilientes para enfrentar los rebrotes en este aspecto, como son, por ejemplo, Tarapacá, Atacama, O'Higgins, la Araucanía y también Magallanes. Por lo tanto, la epidemióloga del Departamento de Salud de la Universidad Católica, Paula Margosini, llamó a los chilenos a que se acerquen a los centros de salud en cuanto presenten síntomas de COVID, además de facilitar la información de sus contactos estrechos antes de recibir los resultados de su testeo para así poder reducir, por cierto, esta transmisión que es fundamental. También ella decía que para que esto ocurra con velocidad y alta cobertura se requiere que las personas que inician síntomas, aunque sean leves, se comuniquen con el sistema de salud en su primer día. Y así lo que puede guiar y ganar tiempo también programando la forma de acceder al test y eventual necesidad de residencia sanitaria. Y con respecto al efecto en las cifras del pasado fin de semana de Fiestas Patrias, que contó con los permisos especiales para realizar reuniones, el estudio precisa que aún hay que esperar al próximo informe para poder determinar si alteró en algo la carga viral estas Fiestas Patrias.
Ese estudio no tiene polémica, ¿no? Entiendo.
No como
el de Espacio Público, que ha generado una serie de polémica. Ayer la reacción del ministro de Salud, Enrique París, al respecto. A ver, para contextualizar, básicamente el enojo del ministro, o básicamente también el motivo del conflicto del documento respecto a Espacio Público, tenía que ver que los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos, pues existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas. Eso decía el texto. Bueno, ante eso, la molestia se hizo evidente por parte del ministro de Salud, que manifiesta ayer que esta acusación, que se encubre bajo un manto de un centro de estudios y un centro académico, que parece gravísima, estimulando para que se tomen test solamente las personas sanas, es la pregunta que se hace, secretario de Estado, y que genera, por cierto, esta molestia, que hoy día además tuvo una especie de aclaración. Un punto específico es la contrapropuesta o la réplica que hace Espacio Público, que lo hace a través de su propio presidente ejecutivo, Diego Pardo, que estuvo esta mañana conversando acá en el Durán Punto con Mónica Pérez, y él dice: nosotros no hemos hecho ninguna imputación a nadie. Y agrega Pardo, a propósito de lo mismo, que no tengo cómo hacerme cargo de cosas que el informe no dice. Escuchemos lo que dijo Pardo esta mañana.
Nosotros no hemos hecho ninguna imputación a nadie. Puedo tratar de explicarte un poco lo que dice el informe, pero no tengo cómo hacerme cargo de cosas que el informe no dice. Y varias de las referencias que hace el ministro no están en el informe. Entonces, yo lamento mucho que él pierda la paciencia y se enoje, pero yo me puedo hacer cargo, digamos, de lo que dice el informe, pero no de lo que él piensa que dice el informe.
Ahí está, entonces, Diego Pardo, el presidente ejecutivo de Espacio Público, refiriéndose justamente al enojo del ministro y lo que manifiesta el secretario de Estado a raíz de este informe. Dice que el ministro habla de que supuestamente nosotros habríamos sugerido que habría incentivos económicos o alguna forma de coima o funcionarios municipales por tomar test más bajos, y eso no es así. En ninguna parte del informe, dice Pardo, está escrito eso o se sugiere aquella opción. Es bien curiosa la interpretación porque elige la peor, recalca Pardo en esta conversación con Mónica Pérez esta mañana acá en Duna. Explica además que nosotros hemos observado evidencia cualitativa a partir de nuestras entrevistas con autoridades locales y también con funcionarios de salud, que se estaban realizando testeos en plazas, en terminales de buses y también lugares donde la probabilidad de encontrar casos era muy baja. Y siempre nosotros vamos a estar dispuestos a conversar con la autoridad. Hay una oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora es tener un mejor protocolo para el despliegue de las estrategias de búsqueda activa de casos y utilizar el indicador más compatible entre territorios, y la invitación a conversar sobre esto está hecha, dice Pardo, como planificando o estableciendo que efectivamente los canales de comunicación entre Espacio Público y el gobierno siempre han estado abiertos, siempre han estado abiertos también a, si es que hay discrepancias, tratar de aclararlas, como esta, que es lo que hace Pardo de la mañana. Vamos a ver qué es lo que responde el ministro de Salud a propósito de lo que dicen desde Espacio Público. No es la primera vez que hay una discrepancia, que hay un criterio diferente, que hay a lo mejor una definición que es totalmente dispar de lo que dice el gobierno, lo que hace Espacio Público respecto a este tema. Pero sí, uno puede, desde un punto de vista más macro, José, valorar también no solamente Espacio Público, sino otras entidades, como tú estás hablando también de la que encabeza la Universidad Católica, la Universidad de Chile, respecto a seguir entregando antecedentes para, me imagino, todos con el propósito de mejorar esto y tratar de evitar los mayores contagios en el país.
Oye, pero donde también hay polémica es en Coyhaique, porque el alcalde de esa zona, Alejandro Huala, criticó durante esta mañana la decisión de desconfinar su comuna en julio pasado, esto por, sabemos, disposición del Ministerio de Salud, y señaló que producto de eso se generó un fuerte aumento de casos de coronavirus. En conversación con Radio Cooperativa, el jefe comunal manifestó que él cree que el desconfinamiento fue una mala decisión. Él dice: fuimos conejillos de India, acuérdense que partimos los ríos y nosotros y la gente se relajó. Se entendió como una vuelta a la normalidad cuando se abrieron los restaurantes, los cafés y los pubs. Sentimos que estábamos retornando a ese habitual contacto de juntarnos con amigos y tomarnos un cafecito y conversar, dice el Edil. En el balance del miércoles, sabemos, el Ministerio de Salud informó como que la comuna de Coyhaique retrocedía a la fase de cuarentena junto con las comunas de Ercilla, Lonquimay, entre otras en la región de la Araucanía, debido al aumento de casos. La medida regirá desde este viernes a las 23 horas. Pero de acuerdo a lo que dice el alcalde de Coyhaique, esto se produjo además por la irresponsabilidad de algunas personas que abrieron locales nocturnos y encerraron a las personas de toque a toque. A lo que apuntó el alcalde es a un brote que detectó a mediados de este mes en un cabaret de la zona. Y para evitar este tipo de situaciones, la autoridad comunal señaló que se van a aplicar medidas más rigurosas para poder hacer cumplir los cordones sanitarios, e informó que el resto de las comunas de la región de Aysén cerrarán sus límites para poder evitar el paso de personas desde Coyhaique. Así que es una situación preocupante también lo que está pasando en Coyhaique, y probablemente van a generar reacciones estas declaraciones que dio el alcalde de Coyhaique cuando dice que este fuerte aumento de casos en su comuna fue por el desconfinamiento de julio y que ellos fueron conejillos de India.
Oye, hay otros alcaldes que están molestos no por tener que retroceder, sino que porque se mantiene ahí en cuarentena, y estoy hablando de dos comunas, de Renca y de Paine, que en el último rato siguen, por cierto, bajo el confinamiento, y me llama poderosamente la atención la declaración del propio alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro, que dice que obviamente no está de acuerdo con la medida que se mantiene por parte de la autoridad sanitaria, ya que él dice que genera incentivos perversos que afectan el testeo y también la trazabilidad, y además han pasado tanto tiempo en confinamiento que, dice él, ya se perdió la efectividad, que no tiene sentido que sigan en cuarentena, y por eso le está pidiendo, y entiendo que le ha pedido no una, sino que varias veces al ministro de Salud que se acerque a la comuna. Entiendo que también ha ido el ministro de Salud, Enrique París, a esa comuna, estuvo, entiendo, hace 10 días atrás, viendo el tema de la trazabilidad, y que él dice que como que pierde la efectividad el hecho de la cuarentena, porque siguen aumentando los contagios. La movilidad también es un tema importante respecto a lo que pasa ahí en Renca. Recordemos que esta comuna lideró el número de test PCR por habitante en el Gran Santiago, y es la segunda que más testea, con más de un 76% que el promedio de Santiago. Y él decía, el alcalde, que llevamos varias semanas testeando muy por sobre el promedio regional. Daba cuenta él como un argumento para defender esta postura el alcalde de Renca. También decía que la cifra alta de casos activos que manejan se debe a que la comuna está llevando a cabo una gran estrategia de búsqueda de casos, y por eso el que busca, encuentra, ¿no? Y por eso se van dando más casos, quería explicar hoy día el alcalde de esa comuna. Es que nosotros hacemos más test, dice él, tenemos una búsqueda activa mucho más agresiva, y de cada 10 personas que encontramos como positivos, 6 son asintomáticos, además dice el edil. Vamos a los lugares en donde encontramos más concentración de vecinos, perdón, con síntomas. Es un punto importante lo que hace el alcalde de Renca, porque si está generando su mayor testeo, hay más casos positivos en una comuna que lleva bastante rato en cuarentena, uno tiende a preguntarse, y lo hacía el propio alcalde, si tiene efecto o no tiene efecto seguir en cuarentena. ¿Tiene algún sentido seguir en cuarentena? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Entiendo que mañana, en el punto de prensa que va a dar el viernes el Ministerio de Salud, podrían haber novedades, decía el alcalde esta mañana, respecto a lo que pase con su comuna. No para mañana mismo, para el lunes, sino que para los próximos días. Pero él le está pidiendo encarecidamente al secretario de Estado que pongan más ojo en lo que pasa ahí en Renca, en lo específico a propósito de esta situación.
Oye, los quiero cambiar de tema. Por supuesto, hay que hablar de otras materias, como es el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones.
¿En qué va eso?
Es una posibilidad. Bueno, ayer estuvo por cerca de 2 horas y media el debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de este proyecto que podría permitir a los afiliados retirar por segunda vez el 10% de los fondos de pensiones. Bueno, en la instancia, ayer el gobierno, por supuesto, reafirmó su rechazo a esta iniciativa, que fue impulsada por los diputados Karim Bianchi, independiente, René Zafirio, que también es independiente, y Pamela Giles, del Partido Humanista, siendo esta última la encargada de presentar y defender la idea, la cual según aseguró, cuenta con el piso político para ser aprobada. E incluso que, al igual que en la primera discusión que terminó con un quiebre en Chile Vamos, existió un importante apoyo de parlamentarios del oficialismo. De hecho, diputados de Renovación Nacional ya explicaron que se encuentran abiertos, por lo menos abiertos, a discutir este proyecto. Uno de ellos, Diego Chalper, quien se opuso al primer retiro por parte de los ahorros previsionales, esto ya que, según lo que dijo él, le parecía que los fondos que tenían que pagar la crisis, en el fondo era el Estado el que tenía que hacerse cargo de esto y no los fondos de los trabajadores. Y como segundo punto, dijo que toda la información que se recibió en ese momento, cuando se discutía la primera opción de retiro, era que se iba a producir un tremendo descalabro, algo que finalmente no ocurrió, y por eso él dice, bueno, ahora estoy abierto. Así afirmó entonces, como ninguna de estas dos opciones ocurrieron, yo respecto a este segundo retiro me declaro abierto a evaluarlo. No ha dicho que va a aprobar, pero sí que está abierto a evaluarlo. Además, Chalper llamó a aprovechar aquello para hacer algo más amplio y junto con tender a avanzar a un segundo retiro, también avanzar en aprobar la reforma previsional y otras cosas que dice en relación con las pensiones. Si hacemos un acuerdo marco más amplio, creo que Chile finalmente es el que gana, dijo en ese momento Chalper. Por su parte, a través de Twitter, el diputado Camilo Morán de RN también expuso que si bien el retiro de fondos no es lo óptimo, dijo que no puede cerrarse ni a clausurar el debate en este nuevo intento por echar mano a los ahorros previsionales en medio de los efectos socioeconómicos de esta pandemia. Él decía que debe discutirse y analizarse en su mérito. Y también aseguraba Eduardo Durán, el diputado Eduardo Durán, que si la solución no viene por parte del gobierno, van a tener que plantearla desde el Congreso. Y en ese sentido, él decía que se encuentra en un periodo de reflexión respecto de este segundo proyecto de retiro de los fondos de pensiones. Así que está bastante discutida esta situación. Ayer estuvo también la ministra del Trabajo, María José Saldívar, en esta instancia, quien rechazó la propuesta y señaló que por los efectos del primer retiro de fondos sería sumamente regresivo. Va absolutamente en contradicción, decía, de lo que se está tratando, que es fortalecer el sistema de pensiones, y generaría serios problemas, cree ella, que no están siendo analizados en forma armónica e integral. Además, aseguró que un buen porcentaje, no recuerdo bien cuál era el porcentaje exacto, pero era una gran cantidad de personas que hizo el retiro en esta primera instancia del 10% de los fondos de pensiones y que no le van a quedar más fondos porque lo retiró completamente. Así que probablemente un grupo grande de personas no va a poder hacer un segundo retiro aunque se apruebe.
Sí, porque te acuerdas tú que en el primer retiro del 10 fue casi 1,8 millones de personas que quedó con cero peso en sus cuentas porque sacó justamente el 10%. Así como la ministra Saldívar hoy día en la mañana, tú lo manifestabas, ella estaba en contra de esto, se suma también y toma mucha más distancia el gobierno, porque también lo hace par de economía, Lucas Palacios, que vuelve a insistir en que es una muy mala idea esto de un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales. Dice que no es bueno seguir sacándole plata a los pensionados, a las pensiones de las personas, más aún si se considera que los que quedan más desvalidos, decía Palacios, tiene que ver con los pobres, a los que se les están acabando sus recursos. Da cuenta también de esto Palacios, dice que hay una situación bien compleja si miramos a futuro y se permite un nuevo retiro de fondos previsionales, la situación puede ser mucho más compleja para gente que, por cierto, tiene menos recursos en sus fondos y se transforma en una situación mucho más delicada. A propósito de este tema, esa es nuestra pregunta del día, ¿no? No te escucho, José.
¿Ahora sí me escucho?
Ahora sí.
Ya, perfecto. Tiene que ver con este retiro del 10%, esta segunda opción. Los diputados de RN, Chalper, Morán y Durán se abrieron a la posibilidad de apoyar el segundo retiro del 10%. ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Pueden votar en duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
12:29, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial para retornar a nuestro segundo bloque, revisar lo que está pasando más allá de nuestras fronteras también, mirar los números en materia económica, mirando la bolsa, por cierto, qué está pasando con las acciones de SQM y con el litio, a propósito del anuncio que hizo Tesla en las últimas horas. Vamos y volvemos.
Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. Y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla, evolución made in Toyota, Apple CarPlay y Android Auto, sistema de seguridad Toyota Safety Sense, motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en toyota.cl.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
En octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. ¿Sabes cuáles son las principales fechas a las que debes prestar atención? El periodo de propaganda se inició el 26 de agosto. Y a partir del 3 de octubre podrás conocer tu local de votación y si las juntas electorales te designaron como vocal de mesa. Conoce estas fechas y todo lo que necesitas saber sobre el plebiscito en www.plebiscitonacional2020.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:30, fanfarria, presentación, saludo, por cierto, don Nicolás Vial. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, todo muy bien. ¿Qué tal?
¿Todo
gracias
bien?
Por la fanfarria, me gusta.
Sí.
Oye, hace 30 segundos te estaba viendo en la tela color y ahora te veo acá.
No,
esto
era
es
mi
mágico.
Clon.
Ah,
era tu clon. La magia de la televisión, José. No, es que me cambio de un estudio a otro y me conecto rápido, así que la pobre Fran Ravizza ya está, pero estaba muy complicada. Le dije, estoy, vamos.
Le compramos un masaje, no se preocupe. Oiga, no. A propósito de, por la tensión, digo, sí, a propósito de lo mismo, miremos lo que está pasando particularmente en la Bolsa de Santiago. ¿Le parece si partimos por ahí a raíz de las acciones de SQM y este, dicen muchos, bombazo de Tesla y respecto al litio, ¿no?
Sí, eso estuvo desde ayer, ¿eh? Estuve revisando algunos expertos del mercado para entender un poquito, bueno, el día de hoy con esta variación de 9%, ¿eh? Caída de 9%, ayer estuvo a 10% también cayendo SQM, y principalmente por este bombazo, como usted dice, don Rodrigo, que habla Elon Musk, dueño de Tesla, recordemos que entre varios artilugios tiene la electromovilidad como gran punto y punta de lanza, podríamos decir, la elaboración o la creación de una batería que ocupe menos litio. Y bueno, hacemos los cálculos. SQM, productor de litio a nivel internacional, hay una gran proyección con respecto a la demanda de litio a nivel internacional, justamente por la electromovilidad. Y si hay una gran empresa que hace autos eléctricos, que te dice que va a crear una batería que ocupa menos litio para poder acumular energía, ahí uno hace el 2 más 2. Muchos dicen, yo escuchaba el día de ayer y también hoy, de que es técnicamente una sobrereacción, porque en realidad es más bien un anuncio, un aviso, no se puede cuantificar cuánto sería el impacto de la demanda futura de litio, pero de todas maneras sabemos que los mercados bursátiles y específicamente las acciones se mueven con informaciones, con datos de último minuto, así que ahí está un poco la explicación de por qué ha estado variando de forma importante las acciones de Sokimich SQM por las dudas sobre el litio. No dudas muy grandes, sino que efectivamente, claro, sin una batería, voy a hacerlo súper pedestre, digamos. Si una batería de un auto se ocupaba 100 de litio, finalmente se podría ocupar 50. Ya tienes la mitad de litio que se tendría que comprar. Estoy haciéndolo súper, que me perdonen los expertos analistas de mercado sobre lo que estoy diciendo, pero para entender en pocas palabras lo que sería esa reacción en SQM. Está cayendo SQM, sin embargo, la situación de la Bolsa de Santiago es bastante positiva, hay que decirlo, porque a esta hora está subiendo el IPSA un 1,36%, así que tenemos terreno de las ganancias para la bolsa local, que, ojo, puede estar muy motivada o afectada más bien por la situación a nivel internacional. A esta hora, si me permiten, voy a hacer un F5, porque en la pantalla que tengo aquí del Dow Jones de Wall Street estaba en 0%, cero variación, sin embargo, ahora sí, 0,01%, marginal, cero cambio, pero tiende a irse a lo positivo. Sin embargo, hay desempeños mixtos en la principal bolsa del mundo, porque a esta hora el S&P 500 está cayendo 0,05%. Así que tiene que buscar su norte, tiene que ver hacia dónde va. Ayer fue una jornada negativa a nivel internacional, ha estado bien volátil, hay que decirlo. Sin embargo, referencia, Europa reacciona ante las pérdidas del día de ayer de Estados Unidos, recordemos también con sus propios problemas, estos rebrotes, las medidas de confinamiento, de restricción de libertades que obviamente pueden ir afectando a la economía del viejo continente. El DAX alemán cayó 0,5%, el FTSE 100 de Londres una baja de 1,4%, CAC 40 de Francia 0,97%. Y les voy a comentar qué pasa con el dólar a esta hora. Sigue al alza, moderada, pero al alza al fin y al cabo. Un poco más de 2 pesos, se ubica en los 788 pesos. Así que se va acercando, ¿eh? Está ahí coqueteando con esta barrera de los 800 pesos el tipo de cambio en nuestro país. Y por último, quería ir a otro dato que siempre estamos comentando a esta hora, ahora en Duna, que es la del cobre. Y ahí está la mala noticia, fíjense, porque el metal rojo, la principal exportación de nuestro país, vivió su peor jornada en casi 5 meses y ya pierde esa barrera tan anhelada durante todo este año, que es la de los $3 la libra. La Bolsa de Metales de Londres cayó 2,78% el cobre, ubicándose en los $2.96 la libra. Esto, por lo que comentábamos, en medio de las preocupaciones, el aumento de las preocupaciones respecto al impacto en la actividad debido a los rebrotes de contagios que se están dando en importantes economías del mundo, entre ellas las de Europa. Tuvo su mella entonces en el cobre, que deja esta barrera tan positiva de los $3, se ubica muy cercana a esta, pero sigue a la baja. Habrá que ver si esto se va sosteniendo como una tendencia negativa en los próximos días, siempre, siempre muy afectado por la situación del coronavirus.
Muy bien, dejamos los números, 12:35, vamos a revisar informaciones internacionales. ¿Y dónde partimos, José? ¿En Estados Unidos?
Sí, en Estados Unidos, porque Donald Trump ha mandado unas declaraciones que están dando mucho que hablar. Trump, de alguna forma, no quiso comprometerse a una transición pacífica si es que pierde las elecciones del 3 de noviembre, que ya están, de alguna forma, a la vuelta de la esquina. El presidente, sabemos, lleva semanas sembrando dudas sobre la fiabilidad del sistema de voto y sobre el voto por correo, que se prevé masivo producto de la pandemia del coronavirus. Y ayer por la tarde fue más allá, al no querer comprometerse a una transición pacífica. En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el republicano le preguntaron más bien directamente al respecto, en 2 ocasiones por una periodista, y en ambas respondió con bastante evasiva. Él dice, bueno, veremos qué pasa, sabe que me he quejado mucho de las papeletas por correo, es un completo desastre, dijo, de alguna forma también alimentando las dudas. Y bueno, el mandatario de alguna forma también le echa benzina en unos Estados Unidos convertidos en un polvorín social en medio de una grave crisis sanitaria y también económica, y tras un verano de protestas raciales y disturbios que han causado fallecidos en ciudades como Portland, en Wisconsin y en otras. Esta noche, en Kentucky, 2 policías resultaron heridos de bala en manifestaciones tras la decisión de un gran jurado de exonerar a los 3 agentes que entraron una noche en la casa de una afroamericana llamada Breonna Taylor con una orden de registro y la abatieron. Bueno, estos 3 carabineros entonces quedaron exonerados tras la decisión de este jurado, y esto también ha hecho que de alguna forma aumenten las manifestaciones y los hechos de violencia. El periodista hizo referencia a la tensión social que vive Estados Unidos en una pregunta al presidente y insistió, hay gente provocando disturbios, o compromete a asegurar de que habrá una transición pacífica de poder, insistió el periodista, y Trump replicó, nos queremos librar de esas papeletas y tendremos que tener una transición. Bueno, no habrá transición, habrá una continuación, en el fondo dando a entender que Biden no va a ganar y que él va a seguir en el poder, considerándose así el vencedor de los comicios. Y Trump ya había cuestionado durante la campaña electoral el año 2016 que fuese a aceptar el resultado si perdía, algo que contra la mayoría de los pronósticos no ocurrió. Ahora ha vuelto a esas andanzas, pero las circunstancias son bastante, bastante más diferentes, porque con la pandemia la mayoría de los estados han flexibilizado los requisitos para votar por correo y hasta el 78% del electorado estadounidense, un récord, puede hacerlo ahora. Muchos expertos coinciden en que por ese motivo es probable que no se conozca el ganador esa noche, sino cuando se acaben de contar días después todas esas papeletas puestas en el buzón. Y esa incertidumbre es un campo de minas en el actual clima que tiene Estados Unidos, que está bastante polarizado por la política y también por el ámbito social. Así que, bueno, es parte de las declaraciones de Donald Trump que llaman la atención y que, por supuesto, no calman el incendio que se está viviendo en la pradera.
Déjame ir por un ratito a Europa y a España en lo específico, y a una ciudad, más que su ciudad, su capital, Madrid, que vive horas bien difíciles respecto a los nuevos contagios por coronavirus. Está fresquito esto. Hace escasos segundos se dio a conocer el último balance de la autoridad sanitaria, donde se establece que la Comunidad de Madrid registra 828 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 43 fallecidos. Datos que suponen un descenso de 183 contagios de coronavirus y 3 fallecidos menos respecto a la jornada anterior. Y se notifican 4.250 positivos por coronavirus del recuento de días anteriores frente a los 3.800 del martes recién pasado. ¿Y por qué sacó a relación estos números y por qué me enfoco en Madrid? Básicamente porque además la noticia tiene que ver con que el ejército y la policía se van a desplegar en esa ciudad a partir del día lunes para frenar justamente la epidemia, para frenar los contagios, y es la unidad militar de emergencia la que va a llevar adelante, digo, labores de desinfección de espacios públicos y también de infraestructuras críticas, que están más acostumbrados ellos a desempeñarse entre la población civil. Esta unidad militar fue el primer cuerpo que se desplegó durante el estado de alarma para cumplir justamente con esas mismas funciones que va a llevar adelante a partir del próximo día lunes. Los medios de los que disponen les permiten una intervención en un plazo de tiempo más breve que otras fuerzas militares. Y eso va a ocurrir a partir del lunes. Y lo más preocupante que se da a conocer a propósito de estos nuevos contagios es que efectivamente también están aumentando los casos de COVID en niños. Aunque las hospitalizaciones no superan el 1%, pero sí hay un aumento de contagio en los menores, que se da a propósito de la apertura de los colegios, de la vuelta a clases presenciales, independiente de todos los protocolos que se han establecido, ha aumentado considerablemente los contagios en los menores. Y lo que preocupa tiene que ver con la estación del año, porque además a esta situación del COVID en los menores, lo que preocupa a las autoridades sanitarias tiene que ver con la temporada de gripe y virus estacionales, que dicen están a la vuelta de la esquina, la temporada de otoño que comienza a vivirse ya en esa parte de Europa. Así es que muy atento a lo que está pasando en España, en lo específico en Madrid, y a propósito del despliegue de esta unidad militar de emergencia a partir del día lunes, que va a hacer labores para tratar de contener esta pandemia en la capital española.
12 de la tarde con 41 minutos, y ligado a lo que tú decías, Rodrigo, la situación de Europa, lo que está sucediendo en Madrid, los movimientos, no solamente en ese país, sino en el resto de la Unión Europea, y ya hay declaraciones por parte de la Comisión Europea, entidad justamente que agrupa a los países de este conglomerado, podríamos decir, de naciones del viejo continente, y la Comisión Europea señaló que quiere que los Estados miembros reaccionen ante este aumento generalizado de los nuevos casos de coronavirus y así evitar una situación similar a la que se vivió en la pasada primavera. Decía la Comisaria Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides: estamos en un momento decisivo, puede ser nuestra última oportunidad para evitar que se repita lo de la pasada primavera, o sea, tomando en cuenta lo que ya fue la experiencia con respecto a esta crisis sanitaria. Ya lo que apunta la Comisión Europea, principalmente pensando en países como España, Francia, República Checa, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Malta, es que los estados deben estar preparados para implementar medidas de control inmediato y, dice la Comisión, en el momento adecuado a la primera señal de posibles nuevos brotes. Queremos evitar una repetición de lo que vimos la pasada primavera. Está apuntando principalmente a tomar medidas inmediatas, medidas de cirugía mayor, podríamos definir de alguna manera, para evitar las medidas de confinamiento. Paso uno. Y si ya hay que llegar a los confinamientos, que es el punto central, evitar los rebrotes. Especialmente en Europa, por lo menos lo que yo he podido leer y escuchar de personas allá, es que los rebrotes están siendo muy preocupantes. Eso sí, quizás con una pequeña buena noticia, que la letalidad es distinta a la primavera o al periodo pasado donde se dio la crisis fuerte del COVID-19, pero eso claramente no puede hacer que bajen los brazos. Lo decía la comisaria de salud de la Comisión Europea: hasta que no haya una vacuna segura y eficaz disponible, la identificación rápida, Las pruebas y la cuarentena de los contactos de alto riesgo son algunas de las medidas más eficaces para reducir la transmisión de este virus. Las medidas necesarias no fueron decretadas en su minuto, aplicadas o respetadas correctamente, ha apuntado esta línea de la Unión Europea, que busca que justamente lo que se aprendió se aplique en términos de mayor rapidez y mayor eficacia para contener los casos de rebrote y evitar que justamente se vayan masificando en los distintos países de la Unión Europea.
Hablando de coronavirus, yo les quiero contar una situación que se está dando en Finlandia, que inició esta semana un proyecto que es piloto en el aeropuerto de Helsinki para poder detectar a viajeros que estén infectados con el coronavirus mediante perros que van a estar adiestrados para poder percibir esta enfermedad mediante el olfato. Son 4 perros de distintas razas que van a tratar durante 4 meses de dar con los contagiados de COVID-19, un proyecto financiado por el gobierno finlandés que de resultar exitoso podría ser una alternativa rápida y barata también para los actuales test PCR, según informaban desde la sede del aeropuerto. Esta iniciativa es apoyada por la Asociación Finlandesa de Detección Olfativa. Es la primera experiencia de este tipo en Europa y la segunda en todo el mundo, por detrás tan solo de Emiratos Árabes Unidos. Expertos en Australia, Francia, Alemania y Estados Unidos están también investigando sobre esta dirección. Según lo que decía el vicealcalde de la localidad, es que si el proyecto piloto tiene éxito, las pruebas serán igual de válidas que otros test. Los pasajeros serán olfateados por perros igual que en los controles de droga. Y según la televisión pública, el procedimiento no implica un contacto directo con el perro. Los voluntarios que accedan a someterse a esta prueba tendrán que frotar su piel con un trozo de tela que van a introducir en un frasco para que después el perro lo huela en un compartimiento adyacente. Y lo va a hacer, por supuesto, uno de estos 4 perros que están entrenados para detectar el COVID-19. En apenas 10 segundos, el animal dará la señal de alerta con una de las acciones acordadas en el caso de que detecte un caso positivo. Y el olor del coronavirus es fácil de detectar, según lo que dicen los expertos, por lo menos por los perros, según los expertos finlandeses. Ojalá fuera tan fácil para los humanos. Pero para comprobar la efectividad del proyecto, a los presuntos positivos se les va a realizar a continuación un test PCR, por supuesto, para verificar, porque esto es solo una prueba, es un ensayo que se está haciendo en Finlandia. Los 4 perros habían sido previamente entrenados en la detección mediante el olfato de otras enfermedades también, como el cáncer o la diabetes, y otros 6 animales fueron descartados porque el ruido ambiente del aeropuerto les afectaba en su rendimiento. Sabemos que los perros tienen un olfato y también un oído súper, súper sensible, y bueno, finalmente el ruido del aeropuerto, que siempre son bien ruidosos, les afectaba en esta labor. Así que finalmente son 4 los perros que se van a quedar en Helsinki con esta labor, y vamos a ver si funciona. Sería una muy buena noticia si es que estos perros logran olfatear el COVID-19.
Me parece que es una política un poquito sana esa, porque la que les voy a contar es muy brusca y habla solamente de la política que podría estar llevando adelante, y digo podría en potencial porque es una denuncia que se está haciendo desde Corea del Sur hacia Corea del Norte, país que al parecer estaría tirando a matar y le estaría prendiendo fuego al cadáver. Todo esto como estrategia de ese país para evitar que entre el coronavirus a Corea del Norte. Es una situación que está tensionando nuevamente las relaciones entre ambas Coreas y que da cuenta de que las tropas de Corea del Norte habrían ejecutado a un funcionario de pesca surcoreano que había desaparecido a principios de esta semana antes de rociar su cuerpo con gasolina y prenderle fuego, lo que probablemente fue un intento de Corea del Norte de proteger a su hermético país de sufrir un nuevo brote de coronavirus. Esa es al menos la explicación que ha dado el ejército de Corea del Sur sobre la desaparición de este funcionario en la frontera marítima entre ambos países, un acto que calificó de brutal e inhumano y que promete, por cierto, incrementar la tensión ahí en la península. Este presunto asesinato de este hombre de 47 años, que solamente ha sido identificado con una letra A, se consumó el lunes a plena luz del día cuando él trabajaba a bordo del buque del Ministerio de Pesca. Cuando sus compañeros reportaron la desaparición a la Guardia Costera, el barco encargado de supervisar actividades pesqueras se hallaba a unos 10 kilómetros de la frontera marítima intercoreana, ahí en el Mar Amarillo, que es la tensa y disputada línea límite Norte. Como resultado del exhaustivo análisis militar que hemos hecho de diverso material de inteligencia, hemos confirmado que Corea del Norte cometió el acto brutal de disparar e incinerar el cuerpo de este ciudadano de la República de Corea, nombre oficial, por cierto, de la Corea del Sur, en aguas norcoreanas. Así lo ha dicho el Ministerio de Defensa Nacional en un comunicado que da cuenta además de esta situación. Y por otra parte, la Oficina Presidencial Surcoreana también condenó con dureza el suceso e instó a Pyongyang a revelar todo lo ocurrido en torno a este acto inhumano. Según otro comunicado que también fue firmado por el vicedirector de la Oficina de Seguridad Nacional, Su Cho-chung, la situación es de alta tensión. Si se llega a comprobar esto, de que efectivamente es la estrategia que está llevando Corea del Norte y que al menos lo que dicen desde Corea del Sur, que están los antecedentes, que se manejan datos importantes y que habría testigos de que esto ocurriría, seguramente la tensión va a ser mucho más elevada. Por ahora no se ha pronunciado Corea del Norte, solamente lo que estamos dando a conocer tiene que ver con los argumentos que entrega Corea del Sur para explicar la muerte de este pesquero, de este hombre, a quien no solamente se le disparó, sino que además se incineró su cuerpo, supuestamente para evitar que entrara a Corea del Norte y además contagiado por COVID, algo que tampoco está sobre la mesa.
10 minutos faltan para la 1:00 p.m. Los llevo a un caso enigmático en términos policiales. Estamos hablando de la desaparición de Madeleine McCain. Me imagino que todos se acuerdan, esta niña británica que desaparece en 2007. Han habido, bueno, una serie, ha sido toda una historia de todas maneras, pero hay novedades con respecto al hoy principal sospechoso de la desaparición de esta niña, que ya varios informes han dicho que se confirmaría que está muerta. Bueno, pero me quiero referir brevemente a lo que sucede con este sospechoso, conocido como Christian B. en este caso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó este jueves la solicitud de poner en libertad a esta persona, luego de una serie de recursos que se presentaron a su favor. El tribunal estimó que el proceso en curso por estos hechos es legal, ya que Italia, que entregó al sospechoso, este alemán, a su país de origen en virtud de una orden de arresto europea, dio su visto bueno para que el hombre fuera investigado por este caso de violación. Esto se refiere a un caso de violación de esta persona en el año 2005 contra una mujer. Christian B. fue condenado en diciembre de 2019 a 7 años de cárcel por el tribunal de Brunswick por la violación en 2005 de una estadounidense de 72 años en el año 2005 en Portugal, en el mismo pueblo, Praia da Luz, donde Madeleine McCann desapareció en mayo de 2007. El acusado en este caso pone en entredicho, se dice, la validez de la orden de detención europea por la que fue arrestado en Italia en 2008 y apela al Tribunal Federal de Justicia Alemán, quien a su vez acudió a este tribunal para que dirimiera si efectivamente había de alguna manera una pugna entre los dos casos por lo que es investigado. Finalmente, la decisión del tribunal es que no puede ser puesto en libertad y significa que cuando termine su condena por narcotráfico, otro elemento que tiene a su haber, el acusado tendrá que empezar a cumplir la pena por violación mientras es investigado por su eventual participación o autoría en la desaparición y eventual muerte de esta pequeña británica, que es un caso enigmático en términos policiales y que todavía deja más dudas que certezas a estas alturas ya del año 2020.
Oye, y hablando de noticias que son bastante lamentables, como el caso de Madeleine McCann, hay un caso en México que vale la pena destacar, porque el gobierno de ese país está investigando si 6 mujeres mexicanas fueron esterilizadas sin su consentimiento en un centro de detención de migrantes en Georgia, en Estados Unidos. Según lo que decía Manuel López Obrador, el presidente de México, es que tienen contacto con ya 6 mexicanas de las que potencialmente podría haber estado sujetas a este tipo de procedimiento. Dice que es algo inaceptable y que rechazan de antemano. El funcionario indicó que se declaró una alerta consular ya en Estados Unidos luego de que la semana pasada una organización defensora de migrantes denunciara esta presunta realización de esterilizaciones forzadas en Georgia. El personal consular mexicano dijo que está por concluir las entrevistas con estas 6 mujeres para poder tener mayores elementos que confirmen si realmente fueron sometidas a este procedimiento. Y según lo que decía Ebrard durante la conferencia de prensa, el canciller mexicano, es que esto tiene que esclarecerse porque es un caso que, si se confirma, es un asunto mayúsculo y hay que sancionarlo. La semana pasada, la organización Project South, con sede en Atlanta, en Georgia, denunció que al menos 17 mujeres fueron sometidas a este procedimiento de esterilización que habrían incluido el retiro de órganos reproductivos sin su consentimiento o sin tener la información que fuera necesaria. Y esto llevó a la congresista demócrata Jayapal a exigir una investigación de los hechos. La principal fuente de la denuncia es una enfermera que trabajó en el centro de detención de migrantes en Georgia. Así que es bastante, bastante preocupante si esta situación se confirma que está denunciando México, que por lo menos 6 mujeres habrían sido esterilizadas de forma ilegal o por lo menos sin tener la información correspondiente.
Partimos hablando de los Estados Unidos, ¿cierto? Déjame seguir un poquito y terminemos esta parte de los temas internacionales con lo que está pasando también en ese país, porque se está llevando adelante la Corte Suprema de los Estados Unidos, podríamos decirle, el velatorio del homenaje que se le hace a la jueza progresista Ruth Ginsburg, que hoy día además tuvo la presencia del presidente de los Estados Unidos ahí participando de esta ceremonia. 3 días van a ser los que van a permitirle a la gente y particularmente quienes la acompañaron durante el último tiempo en la Corte Suprema despedir a esta jueza progresista. Pero además ha tenido harto de polémica, porque cuando asistió el presidente norteamericano a la Corte Suprema, además en compañía de la primera dama, fue abucheado Donald Trump por un grupo de personas que estaba en las afueras, a raíz también de la situación que se ha generado en torno a quién va a reemplazar a la jueza en la Corte Suprema, y la polémica que se ha armado respecto a si es le corresponde la al presidente o le corresponde a quién tiene que asumir después del 3 de noviembre, cuando se llenan adelante las elecciones en los Estados Unidos. Antes de que Trump saliera de su vehículo, la multitud lo recibió con abucheos y gritando "voten para sacarlo", en referencia a las próximas elecciones, de la cual daba cuenta yo que van a ser el próximo 3 de noviembre, y además en alusión a la última voluntad de Ginsburg, que pidió que sea el gobierno resultante de los comicios quien nombre a su reemplazante. Llegó al tribunal a eso de las 10 de la mañana el presidente norteamericano, acompañado de Melania, ambos con mascarilla negra, y estuvo un poco rato al interior de la corte. Allí guardó un minuto de silencio, y pocos minutos después ya estaba de regreso en la Casa Blanca. Un desplazamiento poco habitual del mandatario, que nunca participa de los homenajes de personalidades que no son de su campo político. Pero ya está tomando forma esta polémica a raíz de quién va a ser el reemplazante, por cierto, de la jueza en la Corte Suprema, de lo que tú anunciabas también al principio de este bloque, José, de las declaraciones que hizo antes de ir a la Corte Suprema el propio presidente norteamericano, y de cómo se va crispando la elección del próximo 3 de noviembre, no solamente a raíz de las declaraciones del actual presidente norteamericano, sino que también de cuestiones políticas como esta misma, que tiene que ver con el nombramiento de quién la va a reemplazar a Ginsburg en la Corte Suprema, y la disparidad de criterios que tiene tanto Joe Biden como el propio presidente de los Estados Unidos. ¿Les queda algo más o nos vamos a la pausa?
Vamos a la pausa, pero la recordemos pausa. La pregunta del día, ¿les
pero
parece?
Por supuesto, vamos.
Bueno,
vamos.
Tiene que ver con el 10% de los fondos de pensiones, porque 3 parlamentarios de Renovación Nacional dijeron estar por lo menos abiertos a esta posibilidad de apoyar un segundo retiro del 10%. ¿Qué te parece? Pueden votar bien o mal en Duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y a la vuelta les vamos a estar contando de los resultados de esta encuesta.
Una pausa, ya volvemos con más acá en Duna, el 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Hoy con el celular podemos hacer de todo, comprar, ver noticias, memes y ahora hasta cambiarnos de banco. ¿No me creen? Yo solicité portarme a Banco Consorcio en su página web. Fue muy simple y al hacerlo me ayudaron a bajar la cuota de mi dividendo.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl.
Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Sueño con una casa más grande.
Esta es la oportunidad para reactivar tus sueños. 2020 WIC Inmobiliario. Del 1 al 7 de octubre, entra a wicinmobiliario.cl y encontrarás todas las oportunidades para comprar o invertir, con condiciones únicas de financiamiento. Todo el mundo inmobiliario en 2020 WIC Inmobiliario. La oportunidad más grande. Patrocina Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
1:00 p.m. en punto, iniciando nuestro tercer y último bloque acá ahora en Duna, el 89.7. Lo hacemos con la actualización de informaciones. Estos son los titulares con Francesca Ravizza.
Se rechazó en el Senado con una amplia mayoría de votos en contra la acusación constitucional a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvia Donoso. Los poderosos impusieron su postura, ganó el miedo, lamentaron los legisladores que defendieron el libelo. El senador Iván Moreira denunció que hubo llamados desde el Poder Judicial para presionar el voto de sus pares. 124 fallecimientos se registraron en esta jornada, la cifra más alta desde fines de julio. El Ministerio de Salud además informó 1.731 casos nuevos de coronavirus y la positividad bajó al 5,9%. La Superintendencia del Medio Ambiente reabrió la investigación y reformuló cargos contra la empresa ENAP por el proyecto Terminal Marítimo de Quinteros. El organismo detectó nuevas infracciones tras la emergencia ambiental que gatilló intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví en el año 2018. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, volvió a rechazar el nuevo retiro del 10% de las AFPs y aclaró que el 20% de los afiliados ya sacó todo su ahorro. La secretaria de Estado dijo que hoy la prioridad es avanzar en la reforma previsional. Esto luego de que algunos diputados de Renovación Nacional se mostraran a favor de evaluar un segundo retiro. Según un estudio de Quant Research y la Cámara Nacional de Comercio, el empleo en el sector del comercio ha caído 6 veces más durante la pandemia del COVID-19 que en la crisis asiática de 1997 y la subprime en 2008. El análisis indicó que el retroceso ha sido de un 19,6%, mientras que las crisis anteriores fue de un 3,2% y un 2,5% respectivamente. Un nuevo análisis de la OCDE publicado hoy reveló que la renta por habitante en América Latina retrocederá hasta niveles del año 2009. El organismo llamó a cerrar la brecha digital para asegurar el futuro económico del bloque. Según sus cálculos, la pobreza crecerá en 4,4 puntos y el PIB se contraerá un 9% en 2020.
1:02. Gracias, Francesca.
Nos vemos.
Josefina Stavrakopoulos.
Oye, hay varias noticias que están dando vueltas, pero una de ellas que vale la pena destacar es mencionar cómo va avanzando esta acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, porque este jueves, hoy día, se constituyó la comisión revisora de la acusación constitucional que fue presentada en contra del exministro de Salud. Y durante la jornada, los legisladores resolvieron elegir como presidente de la instancia al diputado de la DC, Iván Flores. En el texto, que sabemos fue impulsado por sectores de la oposición, se acusa al exsecretario de Estado de haber vulnerado gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República y los principios constitucionales de probidad y publicidad. Hoy entonces la Cámara de Diputados va a notificar al exministro, quien va a tener un plazo de hasta hasta el próximo 6 de octubre para poder responder. Y se estima que el libelo se va a votar a mediados de ese mes, a mediados de octubre, aproximadamente el 14, dependiendo de la fecha en la que responda, por supuesto, el exministro de Salud. Según lo que decían miembros de la comisión, Iván Flores, es que han tomado la decisión de partir ahora, en este mismo momento, y fijaron un plazo de mañana al mediodía para que esté la nómina de las personas que van a ser invitadas. Y en esa línea, el diputado Flores aseguró que van a asegurar el justo proceso. Este no es un juicio popular, decía. Esto es uno prácticamente reglamentario de una herramienta que tiene la Cámara de Diputados, y como presidente de esta comisión investigadora también vamos a dar las garantías a los que acusen y los que defiendan para que puedan expresar cómo corresponde sus diferentes posturas. Además, Flores... La comisión que va a revisar la acusación constitucional está compuesta por otros dos diputados de oposición y dos del oficialismo. Se trata de Leopoldo Pérez, de RN, Daniela Chicardini, del PS, Ramón Barros, de la UDI, y Pablo Lorenzini, es independiente y exdemócrata cristiano. Así que de a poco va tomando forma esta acusación constitucional en contra del exministro Jaime Mañalich, no exenta de polémicas, también sabemos, porque hubo bastantes críticas respecto de que había sido presentada fuera de plazo, que se presentó en el plazo límite, y también hubo reacciones en su momento del exministro de Salud Jaime Mañalich que fueron bien polémicas.
Vamos por un momento a la región de Valparaíso, a dos zonas en lo específico que sufrieron bastante hace un par de años. Estoy hablando de Quintero y Puchuncaví, que en agosto pasado cumplieron 2 años desde que se produjeran episodios de contaminación que llevaron a que más de 1.200 vecinos resultaran con síntomas de intoxicación. ¿Se acordará usted de todo lo que significó esa noticia en el 2018 y la situación compleja, difícil y por momentos bien detenida que tenían los habitantes de esa zona del país? Y la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en septiembre de ese mismo año en contra de ENAP Refinerías, que era la titular del proyecto Terminal Marítimo. Y en el marco de esa investigación, la institución contrató un año después, el 2019, la asesoría del DICTUC, que hizo una modelación de calidad del aire para Quintero y para Puchuncaví, informe que fue entregado el 22 de junio pasado. Y ese análisis incluye una modelación de la dispersión de contaminantes en la zona para identificar las fuentes, un informe al cual tuvo acceso el Diario La Tercera, que señala además que se ha establecido una relación de causalidad entre la descarga de un estanque de petróleo de ENAP y su trasvasaje a los estanques separadores de esa misma empresa. Y se agrega o se añade en este mismo informe que esto produjo emisiones de flormaldehído, ácido sulfídrico y también compuestos orgánicos volátiles desde dichos estanques al aire, lo que llevó la dispersión de esas emisiones hacia las zonas de Quinteros en las noches del 21 al 23 de agosto y los aumentos en consultas médicas durante esos mismos días. Después hubo otro informe que se realizó por parte del Centro Toxicológico y Medio Ambiente de la Universidad Católica, que también daba cuenta de situaciones parecidas. Bueno, lo que se ha constatado a propósito de esto es que la Superintendencia del Medio Ambiente informó hoy día, a propósito de estos mismos informes y los detalles que hemos ido dando a conocer, que reabrió la investigación y ha reformulado cargos contra ENAP Refinerías S.A., que es la titular de este proyecto que yo daba cuenta, al detectarse nuevas infracciones tras la emergencia ambiental que gatilló intoxicación masivas en esas dos comunas, en Quintero y Puchuncaví, el año 2018.
Hola, la tarde con 6 minutos, los llevo a balances con respecto a planes pilotos y tiene que ver con la construcción. Lo comentamos en su minuto cuando el Ministerio de Economía, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y la Cámara Chilena de la Construcción, adelantaban esta iniciativa para que aquellas faenas en comunas en fase 2 en adelante pudieran trabajar con personas, con operarios de la construcción que vivieran en comunas en cuarentena. Bueno, a partir del lunes ya van a haber muchas menos comunas, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, que van a estar en esa situación, pero muchos proyectos inmobiliarios, de infraestructura en general, se han paralizado principalmente porque pese a que están en una comuna donde se puede volver a trabajar, las personas no pueden debido a esto de la fase 1, fase 2, entre otras. Bueno, desde que se implementó el plan piloto de la construcción, el balance que entregaron hoy las autoridades, esto es del 10 de agosto, 35.000 personas han recuperado sus puestos de trabajo. Esto no solamente en Santiago, región metropolitana, alrededor de 6 regiones del país donde se han retomado las faenas. Esta iniciativa, diseñada por el Ministerio de Economía, la Cámara Chilena de la Construcción, obviamente, además de estos permisos, incorpora estrictas medidas sanitarias. Primero, que la empresa financie un transporte privado para que los trabajadores vayan a la obra y vuelvan a sus casas, para que no haya un contagio fuera de la obra en ese sentido. Además, también para reincorporarse a la faena, los trabajadores deben tener un PCR negativo, firmar una carta de compromiso de autocuidado. En la obra también tiene que haber todo tipo de elementos de seguridad que ya conocemos de sobremanera, un plan que también fue revisado por el Ministerio de Salud y que está siendo fiscalizado por la Mutual de Seguridad. Hasta el minuto, en poco más de un mes, se ha pasado, dijo la ministra del Trabajo, de 380 personas de la construcción que han vuelto a las obras a trabajar, es decir, que han recuperado sus trabajos, a 35.896 trabajadores que viven en comunas en cuarentena y que han vuelto entonces a sus puestos laborales. Este nuevo comienzo, dijo, no solo en Santiago, sino en todo Chile, recuperando la energía del proceso, ha sido todo un tema, evidentemente, desde el 10 de agosto. 119 empresas del área de la construcción han retomado sus obras. Estamos hablando de las obras privadas, porque las obras públicas han sido consideradas como trabajos esenciales, principalmente de proyectos inmobiliarios, pero también de iniciativas energéticas o metalúrgicas. Así que buena noticia, más de 35.000 personas de la construcción han recuperado sus puestos de trabajo, porque recordemos que hay muchos que trabajan del día a día. Hay un tema ahí que siempre ha sido discutido en las obras con respecto a los contratos diarios y ha sido un gran problema para estas personas, porque o no han podido acceder a beneficio, no se les posterga o no se les ha podido congelar, digamos, contratos porque tienen esa modalidad. Bueno, gracias a este plan piloto, que tiene que estar muy de la mano con las normas sanitarias para evitar potenciales focos de contagio, la construcción nuevamente por dos partes. Recupera el trabajo y también se van recuperando las obras a nivel del sector privado.
Vamos a ver qué es lo que pasa respecto a ese tema. Volvamos al Congreso. Partimos, José, no te escucho.
¿Me escuchas ahora?
Ahora sí,
ya,
dele.
Ya, ahí no, sí. vamos al Congreso.
No, lo que te decía yo a propósito de lo que partimos hablando, que tiene que ver con el rechazo a la acusación contra la jueza Doloso, pero también ayer se generó un debate bien álgido respecto a lo que estábamos comentando también en el primer bloque, que tiene que ver con el retiro, nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales, que estamos hablando de una iniciativa que ahora es impulsada por los diputados Karim Bianchi, que es independiente, René Zafirio, que también es independiente, y la diputada Pamela Giles, que ella ha sido, podríamos decir, la guaripola respecto a esto, porque ha tenido que defenderlo, ha tenido que argumentarlo y ha tenido que entregar todas las ideas básicas para tratar de que esto cuente con el apoyo, y también lo ha manifestado ella misma, parece que cuenta con piso político, al igual como ocurrió en la primera. Con harto piso político en el primer
retiro.
Así es. Incluso dice que hay un apoyo de varios parlamentarios del oficialismo que estarían por al menos pensar la posibilidad de que esto se pudiese concretar. Hablemos con alguno de ellos. Está Diego Chalper, el diputado de Renovación Nacional, en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está?
¿Bien, y usted?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oiga, está Nicolás Vial en manera remota, al igual que Josefina Tabra Cúpulos, con quien comenzamos esta conversación, diputado. Quiero partir preguntándole a propósito de este nuevo retiro del fondo del 10%, ¿qué le hizo cambiar de idea a usted, si es que efectivamente cambió de idea, a raíz de lo que pasó en el primer retiro, que usted lo rechazó, ¿no?
Mire, a ver, yo creo que Pamela Gil es muy ágil, pero yo no he dicho que yo he cambiado de idea.
¿Ya?
Yo lo que he dicho es lo siguiente, es que yo estoy dispuesto a evaluar el proyecto de Pamela Giles y quiero ver cuál va a ser el trámite legislativo que ella le quiere poner. Porque, a ver, acá todos estamos claros, y ella misma lo debiese reconocer, que sacar el 10% es una política, es una mala política pública, que se puede dar en ciertas circunstancias muy extremas y evidentemente siempre que haya ciertos resguardos. Entonces, yo no he dicho que voy a cambiar de opinión, yo lo que he dicho es que voy a evaluar el proyecto. Voy a presentar algunas indicaciones tendientes a establecer, por ejemplo, si hay disposición al tema que ha planteado José Gregorio en materia de tributación, al tema que ha planteado Joseph Ramos en temas de devolución, y obviamente le voy a exigir a la oposición que si quieren avanzar en este tema, entonces un mínimo de coherencia les exige pensar en las pensiones a futuro y por lo tanto empezar a avanzar en la reforma previsional. Si yo lo que veo es aquí una pirotecnia Pamela Giles de corto plazo, evidentemente me voy a mantener en la posición que estuve en el primer retiro.
¿Y qué tendría que pasar, diputado, para que usted decida apoyar este proyecto aparte de pensiones?
Bueno, a ver, yo lo que le dije a la diputada Giles Es lo siguiente, le dije, a ver, respecto, aquí hay una coyuntura y un tema de fondo en materia de pensiones. En la coyuntura, yo entiendo el reclamo que hace el diputado Walker cuando dice que el gobierno tiene que arrimar recursos para los sectores más vulnerables a través de una extensión del IFE. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que obviamente el gobierno se active. Segundo elemento clave, que es que veamos, si fuéramos a llegar a avanzar a un eventual segundo retiro, hay que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con los temas que, por sacarlo a mata caballo la primera vez, no abordamos? Que son el tema de la tributación, el tema de cómo esto se va a devolver, el tema de dejar clarísimo que no hay un nuevo retiro, o sea, empezar a dejar claras las cosas. Y lo tercero, usted comprenderá, que tenemos que ver el tema previsional. Entonces, yo aspiro que un mínimo de coherencia sea aprobar la reforma previsional y que el 6% del aporte adicional por parte del empleador vaya dirigido al ahorro de los cotizantes, porque si aquí lo que pretenden es desfondar los fondos de pensiones, no generar mecanismos de devolución y, en tercer lugar, no aprobar la reforma previsional, entonces queda de manifiesto, Josefina, que esto es una pirotecnia de la Pamela Giles y para eso, evidentemente, yo no me voy a prestar.
Estamos conversando con el diputado Diego Chalper. A ver, diputado, pero convengamos una cosa. Está bien, está en estado de reflexión, que es el estado que se dice cuando se va a evaluar, se van a presentar indicaciones, se va a discutir, no, se va a parlamentar, que es parte del trabajo en el Congreso, y sea, eso es obvio, bueno. Sí, claro, pero ahí le quiero detener un punto. Pero convengamos de que al inicio de la misma discusión del primer retiro, que puede tener modificaciones, ok, pero en la base es lo mismo. Usted desde el primer minuto dijo que esto no había que hacerlo, que había que resguardar el fin de jubilaciones, de los fondos de pensiones, de que aquí esto era un resquicio de parte del Congreso en una facultad que tiene solamente el Ejecutivo, y de hecho renunció a la bancada de Renovación Nacional por los votos de su partido de Chile Vamos a este proyecto. O sea, ya para muchos, desde afuera uno ve, está bien, uno puede estar en estado de reflexión, claramente es un cambio radical con respecto a su postura en la primera discusión del retiro del 10%.
¿Sabe lo que pasa? Es que, a ver, si usted revisa lo que fueron mis planteamientos, yo en los planteamientos que hice del minuto uno dije más o menos parecido a lo que dije hoy día. Dije, a ver, acá la crisis se tiene que pagar con fondos del Estado y no con fondos de los trabajadores. Y por lo tanto, no solo hice el llamado, sino que participé de todas las reuniones de la bancada y arrimé propuestas al gobierno para que pudiéramos salir de esto. Y en lo segundo, en lo referente a las alternativas, tomé contacto con Joseph Ramos personalmente, tomé contacto en su minuto con otros profesores que nos arrimaron postura. Si mi postura siempre fue la misma, mejoremos esta cuestión. Pero como me encontré al otro lado de la vereda en la oposición, con ningún interés de parlamentar, sino que más bien lo que aquí se pretendía era echarle para adelante como fuera, para anotarse un punto ante la opinión pública, evidentemente yo me di cuenta a rápido andar que no había esa disposición. Yo lo que estoy intentando...
Por eso usted atacó la iniciativa, la idea, no solamente a quienes la promocionaban, digamos. Eso para entenderlo.
No, para entenderlo. A ver, mi participación en el primer retiro fue decir siempre más o menos lo mismo, que esto se pague con fondos del Estado y no con fondos de los cotizantes. Participé de todas las reuniones con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda sabe que le hice un planteamiento, y especialmente en materia de postergación de los créditos educacionales y en el subsidio de arriendo tuve un rol bastante predominante. Pero me encontré con una oposición que no tenía ningún interés de parlamentar y que, por lo tanto, aquí de lo que se trataba era de sacarse un poroto ante la opinión pública y no hacer las cosas en serio. Entonces,
¿y qué cambiaría ahora, por ejemplo?
Yo de cara a este segundo retiro, espero que los sectores... A ver, no sé si Pamela Giles, pero los sectores moderados de la oposición efectivamente exijan condiciones como las que yo estoy planteando, y si la promotora del proyecto no tiene ningún interés de parlamentar, sino que más bien de lo que se trata es de anotarse un punto para sus redes sociales, entonces evidentemente pues yo no voy a pasar de una posición a otra. Ahora, yo no pierdo la esperanza nunca de que aquí podamos hacer las cosas bien y que subamos un poquito el nivel del debate. Yo espero que eso sea lo que suceda, pero obviamente, bueno, ahora voy a participar de la tramitación del proyecto. Voy a participar de la Comisión de Constitución, cosa que no hice la otra vez. Voy a arrimar indicaciones y, bueno, se observa que en realidad aquí lo que se trata es hacer una pirotecnia para las redes sociales. Entonces, obviamente, aquí me pierdo, no sé si estoy hablando con Rodrigo o con Nicolás.
Nicolás, pero no se preocupe, es casi lo mismo, dele nomás.
Obviamente, pues no voy a prestarme para una pirotecnia de la diputada Giles.
Oiga, diputado, a ver, yo entiendo su postura, me quedan súper claros su planteamiento, entiendo que Nicolás y a la José también. Solo quiero darle un punto respecto a lo que significó la primera discusión del primer retiro del 10%, que además generó generó roces dentro de Chile Vamos, generó incluso que se criticara que la relación entre el comité político del gobierno y las propias bancadas no estaba funcionando porque se permitió que algunos parlamentarios del oficialismo votaran por ese 10%. ¿Usted no cree que abre ahí con esto de pensarlo, de estar en meditación, en reflexión, como dice Nicolás, también abre un poquito la puerta para que vuelva nuevamente a generarse ese ruido en la relación entre Chile Vamos y el comité político y el gobierno?
A ver, no, yo le quiero, tanto por aclararle una cosa y después me refiero a lo segundo. ¿Ya? Yo no renuncié a la bancada por la votación en sí. Yo renuncié a la bancada porque yo no voy a participar de una bancada en ese minuto. Ese era mi planteamiento, donde se toman acuerdos de bancada y después los acuerdos no se hacen efectivos. Entonces, porque usted comprenderá que cuando uno forma parte de un cuerpo colectivo, uno se somete a acuerdos que eventualmente no siempre le van a gustar, pero es parte de formar parte de acuerdos colectivos. Entonces sería como jugar en equipo, pero cuando no me gusta, ¿para dónde está conduciendo el partido? Me llevo la pelota para la casa.
Sí, pero voy más allá de su renuncia, diputado. Voy al hecho de que efectivamente en ese momento se generó un quiebre en la relación.
Suspendió el comité político.
Bueno, ahí un ejemplo, se suspendió el comité político, como dice Nicolás.
Bueno, parte de lo que estoy haciendo y que estoy asumiendo algún tipo de liderazgo en esta materia es para instar al gobierno a anticiparse. Porque lo que nos pasó en el primer retiro, digámoslo firme, llegamos en la recta final del partido con propuestas, digámoslo así, de última hora, y evidentemente eso hizo que tuviéramos poco margen de acción para que la ciudadanía entendiera que aquí la crisis hay que pagarla con fondos del Estado y no con cargo a los fondos de los cotizantes. Como aquí esto está recién empezando, yo lo que insto es al gobierno a tomar la iniciativa y buscar alternativas que nos permitan empatizar con algo que es real, que es que en octubre se acaba el ingreso familiar de emergencia, que ya el bono a la clase media ya está empezando a apaciguar sus efectos, que el préstamo está pasando sus efectos. Entonces, la molestia con el gobierno la vez pasada, a ver, puede ser que la crisis se haya suscitado porque el gobierno no haya logrado un objetivo político, pero el problema que tuvimos con el gobierno como bancadas fue que modestamente considerábamos que el gobierno no se anticipó lo suficiente y llegó a última hora. Entonces yo espero que aquí aprendamos de todas las lecciones. Uno, que tratemos de hacerle ver a la ciudadanía que aquí, o sea, que la ciudadanía pueda distinguir si aquí hay un empeño por hacer las cosas en serio o hay una pirotecnia. Y para eso yo voy a participar de la discusión. Y respecto al gobierno, hacerle el llamado a que llegue ahora. Mire, ayer el diputado Walker dio una señal, dijo, mire, aumenten el ingreso familiar de emergencia, que es algo que yo también suscribo. Entonces, yo espero que el gobierno se active para que no estemos a última hora teniendo que vernos atrincherados por la pirotecnia de la diputada Giles.
Estamos conversando con el diputado de RN, Diego Chalper. Diputado, lo quería llevar a otro tema brevemente, al plebiscito. Sabemos que usted junto a otros parlamentarios estuvieron haciendo una campaña por el rechazo y hoy día se dio a conocer que en Chile Vamos, por lo menos, van a lanzar un comando por el apruebo con exposiciones de representantes de distintos partidos, incluida Jimena Sandón de su colectividad. ¿Cómo está la situación de cara al plebiscito y las relaciones al interior de Chile Vamos con estas posiciones tan distintas respecto a esto?
O sea, a ver, nosotros creemos que el plebiscito tiene dos opciones legítimas. Cada uno podrá suscribir la que estime más pertinente. A mí no se me olvida que este clamor de la nueva constitución lo venimos escuchando el año 2013 como una especie de ilusión de que la nueva constitución va a resolver todos los problemas. Yo creo que es un error, yo creo que juega con las expectativas de la gente, yo creo que la gente sabe que la nueva constitución no le va a resolver las pensiones y yo creo que el malestar de la gente tiene que ver precisamente con que los políticos siempre encuentran algo sobreideologizado para no hacerse cargo de sus problemas. Entonces, para nosotros rechazar no tiene que ver con mantener todo como está, tiene que ver con que la clase política vuelque su energía a hacer las reformas sociales que ya están presentadas y que necesitamos que se aprueben a la brevedad. Mire, si aunque parezca inconexo, el esfuerzo que estoy tratando de hacer en materia de pensiones tiene mucho que ver con mi postura del rechazo, porque yo en el fondo lo que estoy tratando de provocar es que la oposición quede de manifiesto que mientras quieren licuar los fondos de pensiones, no quieren ejercer el mismo liderazgo para reformar las pensiones en el Senado. Y aquí en el rechazo pasa lo mismo. ¿Por qué no mejor aprobamos FONASA? ¿Por qué mejor no aprobamos la reforma al CAE? No, nos inventan que la solución está con reformar la Constitución. Oye, cortémosla, si la gente lo que necesita es que demos soluciones de corto plazo y que nos hagamos cargo con seriedad de los problemas. Esa es la cruzada en la que al menos estamos desde Renovación Nacional.
Y esa cruzada
desde nuestro comando.
Sí, del comando del rechazo en este caso, de Chile Vamos. Y en esa cruzada, ¿cómo ha visto usted las visiones que van al otro lado, podríamos decir, o a la otra opción, como es Joaquín Lavín, Pablo Longueira, y menciono esos dos, pero hay también otros de Chile Vamos que han adoptado una estrategia por el apruebo porque el rechazo va a perder. Estoy simplificando y haciendo bien burda la conclusión, pero para que se entienda.
Mire, a ver, bueno, yo no sé si esa será la motivación, pero yo al menos creo que las nuevas generaciones que estamos en política estamos por las cosas que creemos, por las convicciones que vemos. Yo entiendo que hay ciertos sectores de la coalición que creen que la convención constituyente va a ser un espacio de contribución y de colaboración. Yo más bien lo que observo, mirando lo que ha sido la actitud de la oposición los últimos años del gobierno, es más bien que hay un sector que ha ido hegemonizando a la oposición desde una pintura bastante irreductible y bastante abierta al diálogo y a la colaboración, y lo que pretende es, en esa convención constituyente, imponer un modelo de desarrollo que no gana en las urnas. Entonces, yo lo que creo es que acá puede ser legítimo que alguien crea que el camino correcto es ese, pero yo creo que si queremos hacer cambio, el camino tiene que ser por la reforma y no por la hoja en blanco, no por partir de cero y no por enfrentarnos a una convención constituyente donde un tercio, fíjese usted, un tercio de la convención tiene la fuerza para cargarse la libertad de enseñanza, para cargarse el régimen que regula la expropiación en nuestra Constitución, para cargarse la independencia del Banco Central. O sea, yo creo que eso, francamente, es un modelo que a mí no me acomoda para canalizar los cambios constitucionales que eventualmente Chile tenga que hacer.
Don Diego Chalper, diputado de la República, diputado de Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con Radio Duna.
No, gracias a ustedes por permitirme aclararlo primero, porque la diputada Gil está subiéndome un carro que no es el que ella quisiera.
Gracias,
diputado.
Cuídese.
Chao, diputado, que esté bien.
Chao.
Gracias.
1:23 PM, nuestra pregunta del día, justamente de lo que estábamos hablando con el diputado Chalper, tiene relación. ¿Cómo estuvo?
Directamente con él.
¿Cómo estuvo?
Bueno, les comento, los diputados de RN, Chalper, Morán y Durán, se abrieron a la posibilidad de apoyar este segundo retiro del 10%. ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Va ganando el mal, con un 58,9% de los votos, por lo menos en Twitter. Pueden seguir votando en duna.cl y a través también de nuestras redes sociales.
Muy bien, don Nicolás Vial, usted me hace el honor de saludar a nuestro auspiciador.
Hago el honor. Fundación Credit Corp Capital te invita a participar de su seminario virtual con la participación de Jacqueline Novogratz, fundadora de Acumen y especialista internacional en inversión con impacto social. 30 de septiembre a las 12 horas, inscríbete en creditcorpcapital.cl. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y yo les cuento que del 1 al 7 de octubre entren a wickinmobiliario.cl y van a encontrar todas las oportunidades para comprar o invertir con condiciones únicas de financiamiento. Todo el mundo inmobiliario en 2020, WIC Inmobiliario, la oportunidad más grande. 1:24 PM, estamos terminando esta edición de Hora en Duna, acá en la 89.7, Josefina Stavrakopoulos. Te veo y te escucho mañana, al igual que don Nicolás Vial. Que estén muy bien, ¿eh?
Nos vemos mañana.
Y a ustedes por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Sigan en la sintonía de Radio Duna de Beato Amores Notables con Bárbara Espejo. Y después de eso, información privilegiada. Que estén muy bien, buenas tardes.